Necesitas algo más que conformarte. Si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, aquí me tienes. Siempre dispuesto a ver el mundo como tú ni lo imaginas. Y si me quieres ver feliz y no te anima, cierra los ojos al aroma de una rosa, mientras mi alma te cuenta cosas que nunca te dijeron hasta ahora. Si eres consciente de la gente que te adora, de ser un poco la razón esta canción. Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte, cuenta conmigo nada más que para verte. Y si tuvieras que dejarme, no te ocupes. Yo me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte. Que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me encontrarás.
Continuamos en Observatorio X en la noche de FMX 107.3, en este espacio auspiciado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Y aquí con Daniel Mendicini presentando la comunicación telefónica con la ingeniera María del Valle Morresi, que está charlando con nosotros, docente e investigadora. Ingeniera Morresi, ¿cómo le va? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal?
No, muy bien, gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, profesora?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Daniel?
Bien, bien, acá andamos.
Bueno, Daniel, la idea es charlar de su experiencia como docente e investigadora en un tema tan lindo, apasionante como lo es la astronomía, y en este caso visto desde su profesión en la Facultad de Ciencias Hídricas, ¿no?, de la UNL.
La idea era, bueno, como te comentaba hace un ratito, es que, bueno, la meteorología es en cierta forma parte de la astronomía, porque cuando estudiamos un planeta en particular, estudiamos su atmósfera, bueno, y realizamos así todos los procesos de medición y cómo el clima evoluciona. Así que está muy muy relacionada, por eso hicimos el contacto con la profesora para que nos cuente algunas cositas. Uh-huh. Sobre todo con el tema de la docencia y las investigaciones que estás realizando, María.
Bueno, mira, sí, en realidad esto surgió a raíz de... Bueno, mi actividad principal está en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Uh-huh. Bueno, ahí nosotros, la facultad tiene una estación meteorológica que para la medición de estas variables. Y bien, como yo también doy clases en la escuela normal, uh-huh, bueno, surgió a través de una oportunidad que tuvimos de presentarnos a un proyecto de mejora con financiamiento nacional y, bueno, entre otras cosas, se... proyectó, digamos, comprar una central, una estación automática como la que tenemos en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, uh-huh, y como para fines didácticos y también para poder tener un punto, digamos, de monitoreo más en la ciudad. Claro. Y bueno, y a raíz de eso, bueno, con asesoramiento, digamos, del Centro de Información Meteorológica de la Facultad, se instaló en la escuela. Y esta, aparte de ser un instrumento de medición importante, también es un instrumento didáctico, porque claro, se puede enseñar física, se pueden, bueno, desde los puntos de vista de la temperatura, la variación, sí, o la presión, la humedad, que son las variables que se están midiendo.
Claro. Vos, en la comunicación telefónica que tuvimos, me comentaste que querías hablar algo sobre la historia de lo que es la meteorología. Posiblemente te referías a la historia de la meteorología en la facultad o algo así.
Claro, bueno, sí, hay, la facultad, porque tiene una línea de investigación en ese, uh-huh, tema, tiene instalada esta estación automática. Uh-huh. Y también, a raíz de problemas de inundación, la municipalidad instaló en distintos puntos de la ciudad estaciones meteorológicas automáticas del mismo tipo que tiene la facultad y que tenemos también en la escuela normal. Ajá. Entonces, bueno, una vez que comenzaron a funcionar, por la facultad presentamos también un proyecto de extensión que tiene que ver con la capacitación en las escuelas y mostrar los resultados que se obtienen con ese procesamiento de los datos de las distintas estaciones de la ciudad de Santa Fe. Claro. Y entonces, en ese sentido, bueno, se hacen, bueno, esto tiene en cuenta talleres de difusión y concientización como para que poder enseñar un poco qué es lo que se puede lograr, qué potencialidades tiene el poder medir y el poder tener ese análisis de datos.
Ahora, esos datos, ¿quién los centraliza, diríamos, de todas esas estaciones automáticas?
Y bueno, eso hay un convenio que el funcionamiento de esas estaciones que pertenecen a la municipalidad está tercerizado, uh-huh, pero bueno, a través de este proyecto hicimos un convenio y con el Ministerio de Agua, que también tiene una estación en la ciudad, en el norte de la ciudad. Y entonces, a través de esos convenios, ellos nos proporcionan los datos. Pero uh-huh, nosotros no tenemos acceso a esas estaciones, digamos, directamente.
Claro, claro, si no hay directamente.
Pero bueno, podemos ocupar los datos, uh-huh, gracias a esta propuesta. Pero claro, lo importante es poder integrar todos esos datos y poder interpretar la variación que por ahí se da en la ciudad. A veces hemos tenido fenómenos que por ahí llovía en el norte de la ciudad y en el sur no llovía, uh-huh, o teníamos mucha más intensidad en el oeste, o bueno, distintos fenómenos que son a lo mejor un poco puntuales de ciertas tormentas que se dan. Entonces nos surgió un poco la idea de poder aprovechar toda esta información y analizarla un poco.
Claro. ¿Cuáles serían los para que la audiencia, digamos, entienda, las variables que normalmente estaríamos midiendo?
Y bueno,
con estas estaciones.
Sí, estas estaciones miden, lo que es la precipitación, temperatura, humedad, presión, y bueno, radiación solar, uh-huh, pero bueno, no tenemos nosotros datos de todas estas variables en todas las estaciones. Uh-huh. Tenemos algunas, en la parte de las estaciones que pertenecen a la municipalidad, tenemos solamente el dato de precipitación hasta el momento. Okay. Y en las otras, como es la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, la de la Escuela Normal y la del Ministerio de Agua, sí tenemos las otras variables, como viento, también viento, la velocidad del viento es importante. Uh-huh. Conocer, pues, especialmente cuando se dan ciertos tipos de fenómenos más intensos, más locales, ese es con el grupo, digamos, de variables con el cual trabajamos.
Claro. Y contanos un poquito qué se hace con todos esos datos, digamos, que se recolectan de todos lados, ¿no?
Claro. Bueno, nosotros lo que planteamos en este proyecto fue tratar de analizar cómo para los distintos eventos lluviosos que se dieron, estas estaciones están funcionando a partir del 2009, tenemos datos. Entonces se analizaron desde ese año todas las tormentas o las más significativas y se hicieron mapas, están elaborando mapas de isoyecta, que son mapas de la lluvia, digamos, uh-huh, de la tormenta, y después mapas también de presión, que son las isobaras, uh-huh, o las isotermas, en el caso, claro, de que tienen temperatura, o también isolíneas de humedad, o sea, ver cómo se comportan las variables espacialmente. Claro. Eso por un lado, y después también es interesante conocer cómo evolucionan temporalmente las tormentas en las distintas estaciones y comparar incluso las diferencias que hemos encontrado, hasta diferencias de 30 milímetros, uh-huh, entre una tormenta de medida en la Escuela Normal, por, claro, ejemplo, y otra en la facultad.
Claro. ¿Mm? Está bien. Hay en la Escuela Normal no solamente una estación automática, sino tenemos un abrigo allí meteorológico con instrumentos que hay que medir manualmente, ¿no?
Claro, bueno, sí. En realidad, es importante, si se puede, tener los dos tipos de fuente de datos.
Uh-huh. Para comparar, ¿no es cierto?
Para comparar, uh-huh, porque siempre la lectura manual es importante, claro, también. Lo que pasa es que, claro, estos instrumentos más modernos, ¿no es cierto?, uh-huh, que son electrónicos, claro, han superado mucho.
Ahorra tiempo también,
¿no es cierto? Se llama el observador, claro. Uh-huh. Porque, digamos, si no hay que estar siempre una persona permanentemente, o sea, todos los días o dos o tres veces al, claro, día, depende cómo es digamos, la situación o el periodo de medición que se requiera, uh-huh, estar siempre una persona capacitada midiendo. Entonces, sin embargo, bueno, nosotros en la Escuela Normal hemos podido comprar algunos instrumentos, uh-huh, como son los termómetros, uh-huh, de máxima mínima, sí, después también...
Sí, nos estuviste contando el jueves pasado. Sí.
Entonces, pero bueno, se constata un poco lo que se puede determinar manualmente, pero bueno, en realidad con la estación automática obtenemos, claro, muchas más variables, porque no pudimos comprar tantas tampoco para la lectura directa. Pero es importante tener ese respaldo o esa comparación por ahí de los valores.
Ahí la estación automática genera directamente ya los datos en una planilla de Excel automáticamente.
Claro, bueno.
En alguna otra hoja de cálculo.
Sí, se genera, o sea, como, uh-huh, tiene un SOS específico, claro, o sea, está la estación externa, que es la que recibe, digamos, todos los datos, y después la transmite a una consola que está puesta, digamos, en alguna oficina, como, uh-huh, nosotros la tenemos en un laboratorio. Está conectada a una máquina, a una computadora, donde, uh-huh, en realidad, con ese sistema, con ese software, ese programa, pide, por ejemplo, la serie que nos interesa, la cantidad, claro, de datos, y genera automáticamente, claro, los convierte a un archivo, a una hoja de cálculo, claro, justo listo para trabajarlo, para hacer estadística, uh-huh, o hacer todo lo gráficas, todo lo que uno pueda.
Vos me comentabas otro programita que, digamos, que creo, si mal no recuerdo, es el Sulfur, ¿puede ser?
Sí, bueno, ese es un programa que nosotros usamos para poder justamente generar esas líneas, uh-huh, en los mapas.
Claro.
¿No es cierto? Porque es un programa que interpola, bueno, nosotros damos hay varios interpoladores, ¿no es cierto?
O sea que con datos genera líneas.
Claro, nosotros algo tenemos así. Con los datos puntuales, por ejemplo, de las estaciones de la ciudad, uh-huh. Nosotros generamos las líneas que son como rangos que vos les das, y te generan las isolíneas o las
claro,
isoyenas.
Las líneas de misma intensidad, ¿no es cierto?
Claro.
En la podés, variable que sea.
Podés saber más o menos uh-huh. estimar con cuánto llovió en tal lugar, por ejemplo.
Claro, claro. Así que, bueno, muy interesante.
La utilidad que le hemos dado hasta ahora.
Exacto. Y contame un poquito, ya para ir cerrando, uno de los trabajos de investigaciones que has hecho. Yo estuve investigando un poquito por internet y vi algunos trabajitos que hiciste con alguna otra colega tuya.
Sí.
No recuerdo ahora el apellido, pero ¿nos podés contar algo acerca de eso?
Bueno, mira, yo en la facultad en realidad he trabajado mucho en la parte de hidrología, uh-huh. en la parte de modelación o simulación de crecidas, que en realidad producidas por, o sea, la crecida de los ríos.
Uh-huh.
¿Sí? Hemos trabajado justamente
modelos.
Claro, bueno, no sé, los modelos, lo que hemos usado son los modelos que existen en la, digamos,
que ya están hechos.
Libres, que ya están.
Ya están los enlatados, diríamos.
Realizados, claro, que son de uso, digamos,
claro.
libre, uh-huh. que se encuentran, digamos, en el internet.
Uh-huh.
Y pero bueno, hemos trabajado mucho en la parte de modelación, o sea, simulación, transformación
claro.
de la lluvia, cómo una lluvia genera. O se transforma en caudal y cómo se produce la crecida en una determinada cuenca o región que nos interese trabajar.
Claro.
Entonces, esa fue, digamos, es una de las partes, digamos, que me he dedicado en la facultad.
Claro.
Y bueno, y adosándole un poco a esto, la parte esta de instrumental, que en realidad no soy tan especialista, uh-huh. porque está justamente la gente del
claro.
Centro de Información Meteorológica, pero bueno, uh-huh. la idea es trabajar un poco en conjunto y poder integrar un poco los conocimientos de cada grupo de investigación.
Claro. Bueno, no sé si tenés algo más que agregar.
Lo importante es lo que...
Tenés libertad, ¿eh?
Para hablar. Quiero destacar acá que es importante, más que nada en el proyecto de extensión que hemos planteado, uh-huh. poder dar a conocer, por eso se planteó con las escuelas, porque nos pareció que el ámbito, digamos, propicio de la generación del interés de los futuros ciudadanos
uh-huh.
que puedan comprender la importancia de lo que es, cómo se mide esa temperatura que escuchan por la radio, de dónde
claro,
viene,
claro.
o sea, que conozcan un poquito más que los interese para poder trabajar en la ciencia. Vos fíjate que la ciencia es, más que nada los fenómenos naturales, son dinámicos, van
claro,
cambiando, se
descubre
cosas, estaba leyendo que encontraron que la Luna es 200 millones de años más joven.
Ah, sí, sí.
Entonces,
leí la noticia.
El poder
sí.
Medir, uh-huh. digamos, que vos necesitas una cierta exactitud para algunas cosas, a pesar de que por ahí, digamos, puede cambiar en el futuro,
uh-huh.
pero el poder tener esos datos y que a vos te permita acercarte un poco más a la realidad de las cosas es importante. Y eso
claro.
es lo que queremos transmitir un poco,
uh-huh.
y es la forma en que la universidad, como también institución académica, pueda llegar a la comunidad.
Claro.
Entonces, por eso se planteó un poco el proyecto. Y
uh-huh.
por eso,
¿A través de las escuelas secundarias se está haciendo esto?
Claro, sí, el proyecto está planteado para hacer talleres con escuelas secundarias.
Claro, claro.
Uh-huh. Y bueno, se hicieron algunos con escuelas, la Escuela Miño del Pozo, con alguna escuela de Laguna Paiva, ahora tenemos previsto uno en Montevera, que son otras localidades donde están, hay estaciones de la municipalidad.
O sea, ustedes diríamos que hay un grupo que va a la escuela misma y les enseña,
claro.
o es algo así.
Sí, es
ajá.
así.
Ah, bárbaro.
O sea, le damos,
se hace un instructivo.
No sé si es enseñar, pero por lo menos comentar.
Claro, claro.
Darles una
que genera el interés.
Y después hacer que los alumnos se traten de, se les lleva una actividad y tratan de aplicar lo que más o menos entendía.
Claro, claro, excelente. La verdad que excelente este proyecto, sí. bueno.
Así que bueno, y en la escuela normal también tenemos pensado hacer un taller, así uh-huh. que bueno.
Bueno, nos sumamos nosotros. Desde el área de astronomía vamos a estar ahí en contacto.
Bueno, cómo no.
Mañana creo que no, porque no hay clases, me parece.
Claro, sí, no hay clases.
Así que nos veremos entonces el próximo jueves, te estaremos esperando en la escuela.
¿Sí?
Muchas gracias por la nota.
Bueno.
Y nos estamos viendo.
Les agradezco a ustedes y estoy a su disposición.
Bueno,
un beso grande.
Buenas noches.
Chao, hasta luego.
Grande. Ingeniera María del Valle Morresi, docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL, también trabajando en el tema central meteorológica, charlando un poco con nosotros en esta noche de Observatorio X. Tenemos por delante, una próxima media hora con nota también. Tenemos por acá gente en nuestro Messenger y también en el Facebook. Estamos como Observatorio X. Saludos a todos, muy bueno el programa. Me gustó la elección del tema Cuenta Conmigo, y si pueden pasen otros temas interpretados por Luis Salinas. Muy bien, Gastón Piñata, la gente va también observando y escuchando tenemos una selección musical impecable a esta altura de la noche. Escuchando firme desde el trabajo, como siempre, dice Matías Elustondo. Matías está en un ciber, escuchando la radio. Muy bien ahí, ¿eh? Sí. Bueno, tenemos a Matías también.
Saludos desde aquí.
Bueno, saludos para ustedes, hacen un gran programa, dice Matías. Bueno, saludos para Daniel Mendicini, de parte de Aldana.
Aldana
está escribiendo, beso, sí. Está escuchando.
Es mi hija Aldana, así que...
Bueno, beso grande Aldana.
Un besito Aldana.
Atentamente. Enganchados aquí en nuestro chat de Facebook está Matías, está Gastón Molinari también, un abrazo grande, Gaby Fuseli, está Aldana, está Alina y está... Carlos también. Y a Juani de Martini que está... Perdón. En este caso es... Marcos de Martini, que está escuchando la radio y está conectado también con nosotros. Marcos, un abrazo grande. Estamos en Observatorio X, con el Facebook abierto también, con el chat, con la gente, y mensajes al 155-476-100. Y en este programa, auspiciado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Provincia.
Infodatos UML. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo dictará el curso de actualización El Proyecto Complejo de Arquitectura para la Salud. El curso dará inicio el 31 de agosto y estará a cargo de los arquitectos Silvana Codina y Bruno Reinheimer. Podrán asistir graduados, docentes y estudiantes del Ciclo Superior de Arquitectura. Informes e inscripción al teléfono 0342-4575-100, interno 206.
LT10digital.com.ar. Información de actualidad, economía, sucesos, política, deportes, cultura y espectáculos, salud, educación, ciencia y tecnología. LT10digital.com.ar. Un nuevo diseño y más noticias para leer y escuchar. Del domingo 4 al miércoles 7 de septiembre, Expo Carreras 2011. Todas las propuestas de educación superior en un solo lugar. Organiza Universidad Nacional del Litoral.
Mucho menos de lo mismo. No es una radio más. 107.3.
Observatorio X. Noches de luna, planetas y estrellas. Un programa para escuchar por la radio y mirar por la ventana. Observatorio X. Miércoles, 22:30 horas. Por FMX 107.3. Observatorio X.
Thank you.
Apartarte de mí, ya todo parece distinto. Cuando no estás junto a mí, no hay bella melodía. En que no surjas tú, y no quiero escucharla, si no la escuchas tú. ¿O es que te has convertido ya nada me conforma si no estás tú también? Todo lo que pide más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Contigo en la distancia, amada mía,
Observatorio X. Observatorio X. Un programa que sintonizan vía internet los amigos de la Liga Iberoamericana de Astronomía en más de 23 países. Observatorio X. Miércoles, 22:30 horas. Por FMX 107.3.
Continuamos en la noche de la X, noche de miércoles, en Observatorio X, rumbo a la hora cero. Nos quedan 20 minutos por delante. Agradecemos a la gente que se ha comunicado con nosotros, a Lucas, que ha dejado un mensaje al 155-476-100, fanático de Salinas y en este caso de esta versión, este bolero que escuchábamos recién. Así que, excelente selección de Gastón hoy, para nosotros, para la X. Tenemos con Daniel, bueno, noticias que tienen que ver justamente con el espacio, con la astronomía, con la astrofísica, todos temas relacionados a lo que tocamos siempre, ¿no? Pero antes, Daniel, vamos a comentar un poco cómo vienen los talleres allí en la escuela, contanos un poco cómo viene la actividad tuya, en este caso con la docencia.
Claro. Bueno, yo tengo a cargo en la escuela Almirante Brown 4 cursos. De primer año a cuarto. Tenemos los talleres, los desarrollamos en el horario de las 13:15 a las 14:35. Uh-huh. Realmente los chicos se prenden mucho de todos los temas que tratamos en el taller, porque son bastante didácticos. Y la idea del funcionamiento del taller es presentar primero audiovisuales en general sobre el universo, sobre todo lo que existe arriba, ¿no? Entonces ellos van teniendo en el primer trimestre una idea general de lo que son los planetas, las galaxias, las estrellas, los agujeros negros, las estrellas de neutrones. Después tienen que hacer, para cerrar el trimestre, un trabajo. En particular me lo tienen que presentar, ¿no es cierto?, para aprobar el trimestre. Realmente se prenden los chicos y hacen trabajos muy interesantes. Tenemos y contamos la herramienta que es internet, y allí tenemos qué es lo que no hay allí, ¿no es cierto? El famoso San Gogle, que le dicen a algunos. Porque
le rezan a San Gogle.
Sí, le rezan a San Gogle para encontrar todo. Pero bueno, la idea es que ellos puedan, diríamos, yo les indico los temas y ellos van investigando, y después lo compartimos entre todos, ¿no? Porque también está la famosa trampa de copiar y pegar, ¿no es cierto? Y presentar, diríamos, son tres hitos. Entonces, a medida que se van finalizando y me van presentando los trabajos, luego que los, digamos, los evalúo, los chicos empiezan, digamos, por grupo, ya sea de A2 o de A3, a hacer la exposición. Entonces, bueno, yo los empiezo a complementar y, bueno, entre todos aprendemos un poquito sobre todo los objetos que hay en el universo. Eso normalmente lo hago los primeros tres meses. Luego empiezo con un material un poco más didáctico. Entonces, como para que los chicos no solamente vean documentales, ¿no es cierto?, sino que ellos puedan estar trabajando también. Hay muchas herramientas que hemos obtenido, sobre todo del programa NACE, que estuvimos asistiendo junto con Jorge a varias localidades del interior de la provincia. Y, bueno, el material que han brindado estas gentes que pertenecen, y bueno, como nosotros también lo hacemos, a la Unión Astronómica Internacional, hay un material muy, muy, digamos, sencillo y didáctico para dárselo a los chicos. Entonces, es como que me vino al pelo este material tan resumido, que se halla en un libro que, bueno, que está impreso, no sé, está a mi disposición. Y los chicos van haciendo instrumentos muy sencillos. Han hecho, en este trimestre, aparatos para medir la altura de los astros sobre el horizonte, por ejemplo, o medir el azimut, que es una de las coordenadas horizontales de un objeto. También muy sencillo, con tijeras, con papel, cartón.
Siempre muy fácil, ¿no?
Sí, muy, muy fácil. Sí. Cosa que los chicos se puedan llevar a su casa un instrumento y puedan ir guardándolo y haciendo un combo de instrumentos. En la escuela normal, que también tenemos los talleres, tengo el taller los días lunes y los días jueves, a la tarde, también implementamos material de video, y también este material de NACE, que de a poquito vamos a ir incorporando. Ahora, recientemente, hicimos este contacto con la ingeniera María del Carmen Morresi, que ya lo habíamos hecho al principio, pero ahora ya lo estamos plasmando. Y bueno, la clase pasada, el jueves pasado, ella, a pedido mío, asistió a la escuela y, bueno, nos enseñó la estación meteorológica, instrumento por instrumento, cómo se hace la medición. Nos enseñó cómo se miden los evaporímetros, los termómetros de máxima y mínima, cómo determinar la temperatura del agua, de los tanques, también nos enseñó la estación automática que nos comentaba hace un ratito. Y la idea es poder obtener datos y hacer las mediciones allí. Volviendo a la escuela Almirante Brown, lo que estamos haciendo ahora y hemos hecho son relojes de sol, uh-huh, y relojes de noche, ¿no? Aunque parecería increíble.
Es cierto. Jorge nos trajo eso. Claro. A mí me sorprendió. Con el de sol no, porque lo había visto, digamos. Claro, es una forma plana, digamos, con, uh-huh, con papel, pero con cartón. Pero el de noche no lo había visto nunca.
Claro.
Me sorprendió.
Sí, me imagino. Los relojes de sol no solamente son planos, como vos comentás, sino pueden ser también verticales, pueden ser ecuatoriales, analemáticos. Tenemos un proyecto en la escuela normal lo vamos a hacer un poquito más tirando al verano, que es hacer un reloj de sol humano, ¿no? Es decir, ¿qué significa eso? Que se va a proyectar y se va a realizar las proyecciones con pintura en el piso, en el patio de la escuela, y los chicos se van a parar en determinado lugar, dependiendo de la fecha, y su sombra va a marcar la hora, ¿no? La idea es que los chicos puedan participar, ¿no? Que vean el reloj que da la hora, sino que uno da la hora. Así que eso está bastante interesante. Es un proyecto que estamos haciendo en la escuela normal. Los relojes de sol, como te decía, hay de varios tipos y son más conocidos. Relojes de noche o relojes nocturnos son instrumentos que están, se han hecho en el hemisferio norte y han sido adaptados para nuestra latitud. Con el simple hecho de conocer alguna constelación, que todo el mundo oyente de Observatorio que tiene que saber que es la Cruz del Sur, una vez que se ubica hacia el sur hay que mirar, hay una constelación que parece como un barrilete, ¿no? Y esa es la Cruz del Sur. Este reloj consta de dos círculos, uno graduado con la fecha, los meses, otro graduado con las horas, una tercer, manito que sale ahí de papel también o de cartón. Una vez que se coloca en la posición correcta, ¿no? Señalando la Cruz del Sur, puede determinarse la hora que es la noche. O sea, es interesante esta tarde, les he dicho a los chicos que lo hagan, que a determinadas horas de la noche puedan ver si realmente funciona el aparatito.
Claro, hay que comprobar eso.
Hay que comprobarlo. Siempre tenemos que tener en cuenta que los gobiernos locales siempre hacen modificaciones de las horas, ¿no? Que adelantamos una hora, que atrasamos una hora, y no estamos en este momento de acuerdo con la hora solar, ¿no? El tiempo solar. Siempre estamos adelantados, en la actualidad estamos adelantados una hora, ¿no? Y deberían ser las 12 de mediodía, son las 13. Entonces, teniendo en cuenta eso, el reloj marcaría, y hemos hecho algunas simulaciones en el pizarrón. Le he dibujado la Cruz del Sur en varias posiciones y ellos los van como si estuvieran mirando la Cruz del Sur que está en el pizarrón y estuvieron determinando la hora para determinar la fecha del año. Así que en el aula funcionó, ¿no? Así que todas esas actividades, los relojes de sol también muy sencillos, con una hoja de papel se pueden hacer. Hay otro quizás un poquito más complicado, ¿no es cierto? Así que esa es toda la actividad que se está realizando en las escuelas. Y siempre hay otro material nuevo para ir incorporando. La semana que viene, los chicos se reían porque dicen, profe, vamos a hacer una torta. No vamos a hacer una torta. Porque les dije que traigan harina, que traigan un kilo de harina, un paquete de cacao, ¿no? Y lo iba escribiendo en el pizarrón y ellos no sabían para qué era, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a hacer una simulación de impacto de cráteres, ¿no? Que también están en el material de programas nazis, se ven muy bien los cráteres que se forman con estos elementos, es increíble y los hacen los chicos, ¿no? Así que muy interesante, y también lo mismo que volcamos en las escuelas secundarias, también lo volcamos en el curso de astronomía que tenemos en la Facultad de Ingeniería Química. Este día martes, el profesor Ángel Mainet habló sobre las leyes de Kepler, tres leyes muy importantes que hablan de las dinámicas planetarias, realmente muy, muy importancia, dinámica celeste también. Y lo complementamos con un reloj nocturno. Así que son las actividades que se están realizando en Santa Fe en cuanto a los talleres de astronomía.
Muy bien. Bueno, Daniel, ¿vos sabés que mientras charlabas, obviamente te escuchaba y seguía también, y me llamó la atención, ciertas cosas del Facebook también. Lucre Macua se acaba de incorporar. Y tenemos un oyente en Italia.
Ah, qué bien.
Increíble. Miki Vanin, o Miki Vanin. Estudió en una escuela y en una universidad allí, en Italia. Habla inglés, francés y español. Está residiendo en Peseggia, en Véneto, en Italia, y nos escucha. Es fanático de la astrofísica. Le acabo de mandar un mensaje a Miki Vanin, a Michele, así que vamos a ver si nos Nos podemos comunicar en algún momento. Si habla español,
sí, sería
vamos
muy,
a intentarlo
muy interesante.
Por Skype.
Lo que le puedo decir es que nosotros tenemos un curso de astrofísica que estamos realizando, que si bien pueden escribir al Observatorio X, o luego le mandamos la dirección para hacer la suscripción, que sea, aunque el curso comenzó hace unos meses, se pueden incorporar realmente de un nivel muy, muy interesante. Los damos nosotros con otro profesor de Buenos Aires y un licenciado en física, ¿no es cierto?, que pertenece al comité científico, diríamos, del curso. O sea que estaría bueno, como decís vos, poder realizar alguna charla y bueno, y que se pueda sumar también al curso.
Muy bien, ¿tenés noticias ahí, Daniel, no?
Tengo unas noticias interesantes que vamos a charlar. Todos sabemos que uno de los telescopios más importantes, diríamos, en la exploración espacial fue el famoso telescopio Hubble, ¿no? En honor a este gran astrónomo estadounidense que hizo uno de los descubrimientos más importantes, diríamos, de la astronomía, ¿no? Y digamos que las observaciones de él indicaron que el universo se estaba expandiendo. Fue un boom en la astronomía, ¿no? Porque, digamos, el universo se lo consideraba estático, ¿no? Eterno. Y bueno, todo este estudio que hizo este gran astrónomo llevó a decir que el universo estaba en expansión, porque todas las galaxias que existen en el universo se están separando, se están alejando, porque el mismo espacio se va separando. Así que bueno, en honor a él, el telescopio espacial Hubble va a dejar de funcionar y va a ser reemplazado por otro.
Qué bárbaro.
Así que realmente,
una nostalgia.
Sí, a mí realmente con las imágenes que ha obtenido el telescopio espacial de nacimientos estelares, se han visto formaciones de sistemas planetarios con el telescopio espacial, nubes alrededor de estrellas, ¿no? Digamos que serían sistemas solares en formación. Realmente inédito lo que ha hecho este instrumento.
Pero claro, además con los tiempos del espacio, uno piensa en términos de lo que ha vivido, por así decirlo, el Hubble, ha sido lanzado al espacio en el año 90. Jorge, hoy a la tarde en LT10 nos contaba justamente que, bueno, fue proyectado ya en el año 60 y por cuestiones de burocracia, de falta de fondos, de trabas, bueno, la cuestión es que se termina de fabricar en los años 80, se lanza al espacio en el 90 y bueno, su vida termina en 2012, ¿no?
Claro, exactamente. Esperemos que no se pueda seguir
un poco más,
un poquito más.
A lo
por
mejor
ahí se
los tiramos hasta 2015.
Tirar un poquito más, que pueda hacer algunas imágenes. Recordemos que el telescopio espacial tiene su mayor poderío en la parte óptica, ¿no? Es un telescopio óptico y ahora hay otros telescopios como la sonda Planck y otros más que bueno, han hecho mediciones del universo en otras longitudes de onda que no es la visible. No es una forma de complementar un poquito lo que ha hecho durante todos estos años este telescopio espacial. Y bueno, y tenemos otro que lo va a reemplazar. Es el telescopio James Webb, ¿no? Dice la noticia, un sofisticado instrumento que será adaptado al telescopio espacial James Webb finalizó recientemente su periodo de pruebas. Es decir, se ve que todavía, obviamente no ha sido lanzado. Están incorporando aparatos, ¿no? Y este es un aparatito que se llama MIRI, ¿no? Por sus siglas en inglés. Es un instrumento de detección de ondas infrarrojas. Es decir, no solamente va a estudiar la zona visible, sino también la zona infrarroja. Prestará sus servicios en el novedoso telescopio espacial, cuyo lanzamiento al espacio está previsto para el año que viene. Así que el año que viene, este telescopio James Webb, que realmente va a estudiar hasta los confines del universo, ¿no? Va a querer ganarle la partida al telescopio espacial, ¿no?
Me decía Jorge, tres veces más potente que el Hubble, ¿no?
Tres veces más potente, eso significa que prácticamente podemos hasta ver el inicio del universo, ¿no? Realmente, recordemos que cuando miramos hacia lo profundo del universo, hacemos como un viaje hacia el pasado.
Ojalá logren con el Webb, con el James Webb, la mayor precisión posible en los en las pruebas, porque el Hubble en su momento tuvo sus problemas de miopía, ¿no?
Todo problema de miopía, así que realmente cuando los astrónomos vieron esas imágenes desenfocadas, se han querido morir realmente, porque invertir tanto dinero en un telescopio y que no funcione, bueno, fue en una misión posterior que fue arreglado, bueno, realmente lo que ha obtenido es inigualable.
Yo vi imágenes en internet de este astrónomo, que ya tiene sus años, creo que tenía 60 cuando fue, colgado, literalmente, colgado desde el Hubble, flotando en el espacio. Yo digo, este tipo...
Qué bárbaro, ¿no?
Bárbaro. La imagen del tipo flotando en el espacio, agarrado literalmente del telescopio, fue impresionante.
Y haciendo la restauración correspondiente para corregirlo.
Corregir el lente, digamos.
Corregir el lente, que era el problema que tenía. Y después, bueno, nos ha develado imágenes impresionantes de objetos en lo profundo del universo, galaxias naciendo prácticamente. Recordemos que nosotros, según la teoría del Big Bang, tenemos un límite con el cual ver. Si ese límite lo da la teoría del Big Bang. Es decir, el universo cuando nació, luego que pasaron casi unos 400.000 años, el universo era opaco. O sea, no se puede ver qué pasó desde el tiempo igual a 400.000 hacia atrás, no podemos ver, ¿no? Pero sí podemos llegar hacia ese momento en cuando el universo se empezó a hacer transparente, ¿no? Que fue a partir de esa época. ¿Por qué era opaco? Porque estaba toda la materia tan enrarecida, de tanta energía, los fotones, la luz no puede escapar de allí. Empezó a escapar después de 380.000 años de vida del universo. Entonces, los astrónomos podemos llegar hasta allí. Y eso es lo que seguramente los astrónomos quieren tener, esas imágenes de ese límite, porque después tenemos que darle lugar a la física de partículas y prever lo que pasa entre ese tiempo y el tiempo cero. Tenemos que ir al acelerador de hadrones y la famosa máquina de Dios para ver qué pasa allí, ¿no? O sea que es un complemento la física de partículas a la astrofísica, ¿no es cierto?
Qué tema apasionante, Daniel. No sé, ¿querés completar lo del Hubble?
Sí. Una cosita más. Este instrumento será utilizado con respecto al nuevo y a la incorporación que le hicieron en la banda infrarroja, ¿no? A eso se refiere esta parte. Este instrumento será utilizado para observar, analizar y estudiar cuerpos y agrupaciones muy lejanas, cercanas al borde del universo conocido. Galaxias y agrupaciones de estas, cometas con baja luminosidad, exoplanetas que se hayan formado recientemente con mayor y mejor poder de lo que nos ofrece hoy el telescopio espacial Hubble. Dice, este telescopio posee un espejo primario con una superficie de hasta 7 veces más del que posee hoy el telescopio espacial Hubble. Este último previsto, como vos comentabas, que cierra sus operaciones en el 2002. Así bien. Que le damos el adiós al telescopio
Hubble
y la bienvenida al señor.
Al nuevo. Bueno, Dani, no nos queda más tiempo, ¿eh? La verdad que tuvimos un programa intenso hoy con Jorge, con vos, con la ingeniera Morresi también. Una pregunta nos dice Xavi desde España. Para dedicarse a astronomía, ¿hay algún camino más, además de estudiar física y luego especializarse en astronomía? Gaby Real le contesta, y muy correctamente, en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad de San Juan.
Exactamente.
Carreras licenciatura en astronomía.
Un saludo a Gaby. Que es mi esposa.
Muy bien.
Perfecto.
El personal administrativo.
Exactamente. Todos los cursos.
Abrazo. Sí, bueno. Muy bien, Gaby. Un beso grande y a Aldana también. Daniel, nos encontramos el próximo miércoles.
¿Cómo no?
En este espacio de Observatorio X. Agradecemos a Gastón Piñata en la selección musical y controles. Mi nombre es Carlos. Volvemos el próximo miércoles 22:30 en este programa auspiciado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Provincia.
Observatorio X. Un programa de astronomía, astronáutica, astrofísica y otras ciencias afines. Para vivir la gran aventura del espacio por la radio. Observatorio X. Observatorio X. Miércoles, 22:30 horas. Por FMX 107.3.